Bien, Rosana, para comenzar con esta entrevista, yo quería saber cuáles son estas expectativas del Frente de Todos, ya que en el día de mañana martes, en Diputados, se abordará este proyecto del impuesto a la riqueza, también conocido como el aporte solidario de las grandes fortunas.
Bueno, Rosario, hoy nosotros vamos a continuar debatiendo a las 11 de la mañana de la Comisión de Presupuesto. Luego a las 17 horas vamos a tener una reunión del bloque del Frente de Todos para, bueno, delinear las acciones a seguir en la sesión. La sesión de mañana es una sesión que está convocada a las 12 horas, es una sesión importante para nosotros porque ya hace un tiempo que sacamos el dictamen y había mucha presión de muchos legisladores que venían solicitando el tratamiento. Se ha incluido, está en el recinto este proyecto de ley, ya se ha incluido, se ha solicitado con la anuencia de todos los bloques políticos, a excepción del bloque de Cambiemos y el bloque de la izquierda. Así que para nosotros mañana vamos a tener la oportunidad de debatirlo, vamos a plantear por qué se está tratando de crear este aporte extraordinario y solidario, obligatorio, por una única vez, con carácter de emergencia, porque realmente, son alrededor de 9.000 las personas que van a quedar comprendidas en este aporte, personas humanas que tengan patrimonios, que incluso se da una escala de esos patrimonios, ¿no? Se verifica una escala que comienza en los 200 millones y va a los 300, inclusive, que ahí comienzan a pagar un 2%, ¿no? Y de ahí la escala va subiendo de 300 a 400, 2,25, de 400 a 600, 2,50, de 600 a 800, y así hasta llegar a los que tengan más de 3.000 millones en 3,50. Y luego hay una escala diferenciada para los que tengan bienes radicados, argentinos que tengan bienes radicados en el exterior. Esto es 200 millones de dólares a 300, comienza la escala con un 3% y finaliza en un 5,25 cuando supere los 3.000 millones. Es un impuesto que obviamente es por única vez, es un aporte, más que un impuesto es un aporte, que va a estar aplicado y dedicado un 20% a la compra de equipamiento médico, de medicamentos, de vacuna, de insumos críticos, un 20% a las pymes para sostener el empleo, un 20% destinado al programa integral de las becas Progresar, que da el Ministerio de Educación, que son becas para carreras militares y estratégicas, y un 15% destinado a los barrios populares en un programa que se llama Renava, que ahora depende del Ministerio de Desarrollo Social que preside Daniel Arroyo. Un 25% a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural, y esto se va a tener que hacer, toda esta distribución de estos fondos, con una aplicación federal del aporte, ¿no? Bueno, se ha discutido mucho, tiene tanto en la comisión como creo que en los medios de comunicación hay culturas bien contrapuestas, pero nosotros creemos que, bueno, la solidaridad es un principio básico y fundante de la seguridad social en nuestro derecho. Nosotros en Tierra del Fuego, cuando discutimos las leyes jubilatorias, habíamos puesto este tipo de aportes solidarios y extraordinarios, me hace recordar mucho a cómo habíamos legislado en aquel momento. Hay muchos ejemplos, ¿no? En nuestro derecho, por ejemplo, en la cuestión previsional, en el sistema de estructuración de las obras sociales, en los seguros de desempleo, en el régimen de fallecimiento por pensiones. Bueno, hay muchos ejemplos en el derecho comparado. Los más interesantes son los los países como Alemania, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, creo que nosotros es una iniciativa que ante una crisis terrible que nos toca transitar y ante las dificultades económicas que tenemos, porque ustedes saben, Rosario, que ha habido cuatro años que han sido nefastos de la gestión pasada y la pandemia ha sido terrible para... Bueno, la destrucción de puestos de trabajo en este tiempo.
Sí, totalmente, Rosana. Y te quería preguntar, por otra parte, porque algo que fue también viralizado y que fue contra el pedido de estas vacunas, fue un pedido de un grupo de diputados del PRO que generó polémica y se viralizó en las redes sociales, que, bueno, se presentaron firmes con una postura realmente crítica frente a las vacunas. Diputados del PRO solicitaron al gobierno que se realice una investigación científica sobre algo que genera mucha polémica, que es la efectividad de la utilización del dióxido de cloro.
Bueno, y yo he visto con agrado estos días que un juez de Ushuaia ha rechazado la aplicación del dióxido de cloro, porque ustedes saben que no tiene ninguna autorización por parte de la ANMAT, no están probados sus resultados. Es verdad que hay un grupo de diputados de también, que se denomina antivacunas, que son los menos, por suerte son los menos, porque cuando nosotros votamos la ley de vacunas, para que puedan adquirirse las vacunas libres de impuestos, para que las provincias también puedan tener esa facultad de comprar las vacunas con el mismo régimen que la nación. Uh-huh. Había ya estas presentaciones, pero yo no sabía, quiero llevar tranquilidad a la gente. Hay muchísimas vacunas que están en estudio en este momento, algunas en avances muy significativos y algunas que ya, ¿por qué se adelantaron más que otras? Por la posibilidad de cómo venían realizando ya estudios en enfermedades como el MERS o el SARS, que, uh-huh, que son enfermedades muy similares al COVID-19 o que tienen principios similares. Y bueno, yo creo que vamos en un camino muy interesante para poder, yo no sé si llegaremos, como se dice, en diciembre, pero que estamos hoy ante la posibilidad, porque el mundo tiene 175 proyectos de vacunas. Sí. Y aparte tenemos otra, que nosotros tenemos que continuar, Rosario, y es fundamental que podamos difundir esto, continuar con las medidas de prevención, ¿no? Uh-huh. Son importantes el barbijo, el tapabocas, usar alcohol en gel, la limpieza, la ventilación de los ambientes. Bueno, también hay, si yo pienso que se ha hecho un trabajo más profundo con los test para diagnosticar más, y también se ha protocolizado de una manera distinta con el transcurso de la enfermedad, cómo pueden ir trabajando ya los médicos cuando una persona está enferma. Esto, ha ido con tratamientos como los antivirales o los anticuerpos monoclonales, que son, también utilizados por la, uh-huh, por la ciencia médica, la generación de anticuerpos con caballos que se estudia en la Argentina, el plasma que también en la Argentina se ha aplicado. Así que yo soy optimista y creo que soy una militante a favor de que la gente, que todos podamos aplicarnos la vacuna, que es entre todas las cuestiones que hemos mencionado, los cuidados, cuando uno ya contrajo la enfermedad, se ha avanzado desde el punto de vista médico. Creo que la vacuna nos va a dar, no sé si volver a una normalidad como la que teníamos en el pasado, pero sí una mayor tranquilidad.
Exactamente, Rosana, porque además, tenemos, como vos bien decías, noticias muy importantes, porque la vacuna de AstraZeneca y Oxford se empezará a producir en la Argentina lo que se pronostica a partir del 23 de noviembre. Así que esperamos buenos resultados y, como vos bien decías, que esta solución sea una solución tanto para la Argentina como para el resto del mundo también.
Sí, nosotros tenemos acá la posibilidad de esta vacuna, la de vacuna de Oxford, la vacuna de también la Pfizer, que uh-huh. las quienes la han probado se han realizado las pruebas en el hospital militar, la vacuna rusa. Creo que tendremos distintas opciones, ¿no? Uh-huh. Y cuando eso vaya avanzando, digamos, ya hay testimonio de muchas personas que han sido voluntarios sanos, que se han realizado estos estudios. Y hay también muchísimas pruebas en las que están más avanzadas, pruebas de seguridad que van entre 40.000, 50.000 o 100.000 personas, depende, ¿no? La qué compañía sea. Imagínense que ya dijimos que había 175 que producían. Se estima que tanto en Estados Unidos como en Europa, para el mes de enero, también se plantean vacunar a la población. Yo estimo que, si bien nosotros queremos entrar en eso de diciembre, enero, como los demás países, pero más tardar marzo o abril, yo creo que América Latina tendría la posibilidad de tener las vacunas. Se busca un índice de efectividad de alrededor del 70%, sin embargo los anuncios, tanto la vacuna rusa como la de Oxford, han dado alrededor del 90%. Estados Unidos ha autorizado que si ya ha probado sus organismos como el similar en la norte de la Argentina, que si, por ejemplo, el 50% es efectiva, ya la va a dar por probada. Si 5 de cada 10 dan resultados, ya lo van a dar por probada. Bueno, nosotros creemos que es una oportunidad para estas personas que a lo mejor tienen mayor riesgo en la salud, para la población que tenga, digamos, que sea esencial, una lucha que el Estado argentino viene dando es que la vacuna sea gratuita, ¿no? Uh-huh. Y que se pueda aplicar a la mayor cantidad de gente posible. Y todas las vacunas, todas las que se estudian, por lo menos eso es lo que nos ha comentado el ministro uh-huh. Ginés González García, se van a aplicar una dosis y a los 21 o a los 28 días se repite esa dosis, salvo la vacuna de Johnson & Johnson, que es una vacuna que en Estados Unidos va a costar alrededor de $10, va a ser de una sola dosis. La demás uh-huh. van a ser todas de dos dosis, incluida la rusa. Uh-huh. Y bueno, yo soy optimista en el sentido que Argentina tiene muchas publicaciones científicas, ha habido muchísimos voluntarios en todas las vacunas para que se han probado en la Argentina, en el caso de la China, que han hecho estudios con adultos mayores, hay muchísima la gente que se anotó. China ya ha vacunado con una de sus vacunas a más de 1 millón de personas que ellos han elegido vacunar, a las que salen del país, por ejemplo, pilotos de aviones, azafatas, quienes se encuentran en las embajadas, en los consulados en el exterior, y esto va avanzando. Creo que tenemos que tomar conciencia. Generalmente Argentina es un país que tiene una buena historia de vacunación, de países que tienen más fuertemente esta dificultad para vacunarse. En la Argentina ha sido siempre un país que ha sido, digamos, positivo hacia buscar resolución en las distintas enfermedades. Y es una práctica que la gente tiene incorporada, ¿no?, al vacunarse. Y bueno, espero que en este caso sea lo mismo, que podamos retomar cuanto antes a nuestros trabajos y también a poder abrazar a los que queremos, ¿no?, a los abuelos. Sí, sí. Y detener también los fallecimientos y que son tan... que permitime referir en el caso de Río Grande, uno lo sufre tanto porque son nuestros vecinos, las personas que conocemos, los que queremos, a abrazar a los familiares y a los amigos de de nuestros vecinos que han fallecido estos días. Así que por eso yo tengo tanta expectativa con que la vacuna sea algo que nos dé seguridad para volver a tener una calidad de vida importante.
Así es, Rosana, nos espera un futuro realmente esperanzador también de la mano de nuestro presidente Alberto Fernández. Y Rosana, para ya ir finalizando, porque sé que tenés una mañana también muy agitada, hace unos días se aprobó este proyecto que declara estas capitales alternas a 24 ciudades y entre ellas a nuestra querida Río Grande. Yo quería saber cuáles serían, y también para que el oyente de alguna manera lo entienda mejor, cuáles serían estos beneficios que traería esto a nuestro Río Grande.
Bueno, lo que se buscó es comenzar al que el país tenga una federalización más importante, con la obligación de que el gabinete concurra a las provincias, se reúna con la clase política, pero también con la sociedad civil, produzca informes, que esos informes queden y sean publicados. Se han elegido en todas las provincias, las ciudades se han considerado como que tienen, digamos, alguna dificultad, sobre todo lo relacionado a lo laboral, a la búsqueda de puestos de trabajo, donde el Estado tiene que tener una mayor presencia. También hay algo importante que es la posibilidad que algunos institutos que rigen en la capital federal, yo cuando hice uso de la palabra en la comisión, pensaba en el Instituto Antártico, uh-huh, que tiene sus sedes aquí en la capital federal y que sería muy interesante que se encuentre en la provincia de Tierra del Fuego. Ese es el objetivo, digamos, es una idea inicial, una idea de la SOTA en Córdoba, que la aplicó para llevar la capital de manera alterna a Río Cuarto. Alberto Fernández, en alguna de sus visitas a la provincia de Córdoba, escuchó esta buena experiencia que habían tenido los cordobeses con esta especie de descentralización de su capital y decidió proponerla en la campaña electoral para toda la Argentina. Y bueno, tuvo unanimidad la votación en el Senado, hubo algunas disidencias, hubo un dictamen en minoría por parte de diputados de Cambiemos en el recinto, pero también se votó con una amplia mayoría. Yo creo que, bueno, hay ese gran debate, ¿no?, de lo que significa la centralización en la capital federal, cuando los ciudadanos dicen, bueno, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que llevó en su momento, yo creo, consideraciones geopolíticas y consideraciones también históricas, ¿no?, a que Alfonsín hiciese una ley para trasladar la capital al sur, una ley que nunca en definitiva se pudo aplicar. Él decía que hay que ir al viento, al mar y al sur, y este concepto yo creo que ahora tomado con las distintas capitales alternas que se eligen como una posibilidad de comenzar a transitar un camino donde la centralización que se aglutine a la capital federal no sea tanta, uh-huh, y podamos, quienes vivimos en el interior de la Argentina, plantear de manera directa a quienes integran el gabinete nacional cuáles son nuestras problemáticas.
Perfecto, Rosana, no te queremos sacar más tiempo. Desde Radio Nacional Río Grande te agradecemos mucho esta entrevista y que tengas una excelente jornada en el día de hoy lunes.
Muchísimas gracias a ustedes y un saludo para todos los oyentes y especialmente a los oyentes que me gustan muchísimo, ¿no?, todos los pobladores rurales a los que ustedes llegan con esta Radio Nacional.
Así es, Rosana, y todos atentos a esta tan esperada entrevista. Nos despedimos y espero que pronto nos volvamos a escuchar.
Un beso enorme, muchísimas gracias.